En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Berch. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, Oscar. Faltan poco más de dos meses para las elecciones y está muy tranquila la campaña política rumbo a octubre. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo de poco más es casi una exageración. Mañana quedamos exacto a dos meses.
Bueno, es un día más de dos meses.
Poquitito más. Poquitito más.
Dos meses y un día.
Exactamente hoy serían 62 días. Bien, el tema es este. Primero, ¿qué hay y qué falta? Esta es de las elecciones en que hay menos discusiones de fondo, pero no, y esto quiero ser muy claro, no problemas de fondo, sino visiones de fondo, valores. Por ejemplo, es claro que hay modelos políticos sociales que hacen mucho énfasis en la competencia, en la competitividad. Incluso hay educación que hace énfasis en la competitividad y otra, en el otro extremo, digamos, en la solidaridad sin competitividad. Como pasa en todo eje, en un extremo y otro, hay muchos puntos donde quedarse. Pero sin duda no es lo mismo un país que apueste totalmente a la competencia de las personas, no solamente de empresas, a que apueste a la mayor solidaridad e incluso solidaridad sin que haya competencia. Esto es una diferencia de valores, que cuando uno analiza a fondo lo que los distintos actores políticos, digo actores, digo personas, digo partidos, digo sectores, hablan o escriben a lo largo de los 5 años, uno descubre con mucha claridad que sobre esto hay valores realmente distintos, visiones del mundo distintas. Hay visiones en cuanto a el nivel de laicidad que tiene el país, en el concepto uruguayo de la palabra laicidad, que algunos consideran que es un concepto extremo, y lo que consideran, como en un momento lo planteó Vázquez, debe haber la enseñanza de valores religiosos en la educación. Bueno, es un tema no menor. Está la nueva agenda de derechos, ahora sí ha salido bastante explícitamente el Partido Cabildo Abierto a cuestionar fuertemente el matrimonio de personas del mismo sexo, la ley trans, y de alguna manera no tan explícito ha quedado un cuestionamiento de la ley del aborto. El Partido Nacional sobre estos temas no, el partido como tal o digamos los sectores dominantes no han hablado, pero su candidato presidencial habló de una agenda pro vida sin tocar la ley. Bueno, en realidad es una forma de manifestarse para tratar de que no funcione la ley, dado que la ley uruguaya tiene ahí un artículo, una disposición que establece que la mujer que quiere interrumpir voluntariamente el embarazo va a una comisión que tiene todo un procedimiento donde hay un psicólogo, etcétera. Y bueno, esa comisión puede actuar desde un mero trámite por un lado y el otro extremo muy duro, inquisidor, como para usted se anima, se arriesga, es capaz de y disuadir, ¿no? Según como lo haga, este gobierno empezó este periodo de gobierno con un ministerio que apuntó mucho a frenar.
Estabas hablando, Oscar, recién de la educación. Para mí es muy importante.
Claro, pero terminando esto, sí. Digo, este es un tema no menor si en lugar de eufemismos los distintos partidos hablaran con todas las palabras.
Sí.
Porque hay argumentos que responden a valoraciones distintas de la vida, de la sociedad, desde una postura hasta la otra, hasta posturas intermedias. ¿Correcto?
Correcto.
Bueno, tú me decías de la educación.
Educación, para mí es el aspecto fundamental y la base sobre la cual puede crecer un país. Estamos de acuerdo, y todos creo que están de acuerdo, que la educación no es lo que todos pretendíamos en determinado momento. ¿Hay algún punto en que estén de acuerdo los tres partidos mayoritarios en cambiar algo de la educación que tenemos hoy en Uruguay?
A ver, Yo diría que la posición de los partidos, aún del Partido Colorado, que parecería el que tiene propuestas más claras, digo, parecería en la forma que se ha expresado el candidato, uno tiene dudas en cuanto a que lo planteado por el candidato en las giras que realizaba antes de ser candidato y las cosas que refiere sobre todo el candidato a vicepresidente, hay matices importantes. Para mí el más importante es que lo que uno entendía, y puede ser un error muy grande, del planteo original de Talvi, era una enseñanza que no necesariamente quería decir que no pasara por el Estado, pero que la parte Estado no pasaba demasiado por la actual ANEP, la estructura actual. Sin embargo, tomó el propio Talvi el tema, pero con más claridad Robert Silva, todo lo que habló es dentro del marco de ANEP, ¿no? Sí. La construcción de liceos. Entonces, ahí hay un área de duda que a uno se le plantea. Lo del Partido Nacional, hay un gran referente en la educación en este país, que es Pablo da Silveira, y lo que uno ha leído en el programa del partido, más bien el programa del sector mayoritario, no es tan claro como lo he expuesto a lo largo de los años Pablo da Silveira. Y a uno le queda una duda, cuánto es una especie de búsqueda de consensos entre el partido o una presentación electoral más light, o cuánto es un ajuste de posición. Es decir, y del lado del Frente Amplio, Daniel Martínez, lo que da la impresión que es ajustes de gestión al modelo existente. No
grandes cambios.
Bueno, ahí queda una duda, porque está este proyecto llamado Edu21, de un montón de especialistas de distintos partidos, donde está Renato Perti, donde está Fernando Filgueira, que fue subsecretario de Educación y Cultura, viceministro en el comienzo de este gobierno, que es un planteo un poco más intermedio que el actual, o que el modelo de los colegios privados de financiamiento público, de gestión privada con financiamiento público, son las charter school, tipo de, para decirlo más claro para mucha gente, modelo liceo jubilar o liceo impulso, ¿no? Bueno, el proyecto 21 parecería una cosa en el medio, y Daniel Martínez ha manejado discursos desde valorar lo de 21 a afirmar un poco mejorar la gestión actual, y ahí también deja un poco de dudas cuál es efectivamente el modelo educativo. Pero además, yo algunos programas anteriores me referí, el tema es que, bueno, una cosa es lo que dicen los candidatos presidenciales, pero importa mucho lo que dicen los partidos, porque después necesitan el Parlamento para aprobar muchas cosas, e incluso hasta para sostener a los ministros. Y la postura del Frente Amplio en la parte programática no coincide mucho con lo que puede ser el proyecto de Edu21 o el que intentó llevar adelante Fernando Filgueira en este gobierno. Entonces, esa actitud más abierta de Daniel Martínez, ¿es la del Frente Amplio o no? Esa es otra duda que se plantea en el tema educativo. Da la impresión de que si hay un debate, pero no es debate en el sentido de que uno confronta, el otro le grita, no estoy de acuerdo, sino una mesa redonda de exposición de ideas, yo diría con especialistas y buenos periodistas especializados en el tema que hicieran las preguntas clave, es agarrar a los 3 o 4 candidatos presidenciales principales y hacerle preguntas concretas. En este punto, ¿usted qué piensa? En este punto, para despejar las dudas que están planteando los discursos en materia educativa. Porque el tema es, por ejemplo, sí, hay que construir liceos. En realidad se ha construido muchas escuelas y liceos en estos años. Y el tema es cuánto es importante la construcción, cuánto es importante la organización, cuánto es importante el contexto en que se da la educación y cuánto es importante los contenidos y las formas de la educación.
Ahí está lo más importante, así, los contenidos.
¿No? Claro, entonces el tema es, bueno, perfecto, se van a hacer edificios, esto, pero ¿cómo van a ser los contenidos? ¿No? ¿A qué apuntan? Y da la impresión de que está faltando mucha discusión sobre esto, que es un tema nada menor, ¿no?
Hay una cosa que Talvi nos decía en una nota que le hicimos antes de las internas. Él decía, yo quiero una educación, pero no que la manden los sindicatos. Una educación en que los sindicatos participen, pero no ellos dirigiendo el Codicen o eso. Lo decía claramente. Yo no sé si él, como vos comentabas, yo también vi eso, que el vicepresidente postulado por su partido tiene algunas diferencias con esa posición original que nos planteó Talvi aquí en este programa.
No, estoy hablando no del tema este, estoy hablando del tema del proyecto educativo.
Sí, pero también, yo estoy hablando además del proyecto educativo, entre otras cosas.
Ya, no, porque el tema de los sindicatos, Robert Silva ha sido muy claro, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que discrepa con determinados conceptos de los sindicatos, en primer lugar, el tema de las ocupaciones de los centros de estudio, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Y bueno, creo que él no participa tanto en la idea que mandan los sindicatos, por entre otras cosas, porque él fue uno de los elegidos, no por los sindicatos, sino por los docentes, uh-huh. y en esa representación docente legitimada en las urnas, muchas veces se opuso claramente a los planteos de los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Incluso el resto del Codicen también, ¿no? Uh-huh. Pero el papel de los sindicatos, yo diría que es un tema que excede la discusión educativa. Es un tema más general, que lo educativo es importante, pero más allá de la educación, y en el cual el Partido Nacional, el Partido Popular, hace mucho énfasis en contra del rol que ellos le asignan. En el frente algunos discuten que esto no es tan así, sobre el rol que han tenido los sindicatos durante estos 15 años de gobierno. Ya sea los sindicatos particulares, ya sea el movimiento sindical expresado en el PIT-CNT, e incluso sindicatos que de alguna manera tienen su representación en el gobierno, en la medida que hay muchos gobernantes o administradores que han surgido del movimiento sindical, e incluso una figura, el caso Ernesto Murro, que no representa específicamente ningún sector del Frente Amplio, sino que más bien está ahí, en la medida que es una especie de expresión del movimiento sindical en el gobierno, ¿no?
Pero valdría la pena señalar, recordar, que en este último gobierno de Tabaré Vázquez, el sindicato de la enseñanza se enfrentó varias veces con el gobierno, recordarlo él, con la ministra de Cultura, te acordás claramente, sí, el tema, ¿no?
Y viceversa, ¿no? Uh-huh. Es decir, el año 2015...
Hubo un choque bastante duro.
El gobierno de Tabaré Vázquez implantó la declaración de esencialidad del servicio educativo, que es, bueno, casi la máxima medida previa a lo que serían medidas prontas de seguridad para oponerse a una acción sindical, ¿no? Es verdad que fue la única vez que le tuvo un costo muy grande para la ministra y para el propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Esa declaración de esencialidad que cayó muy mal en muchos sectores, que en muchos conjuntos de personas de la militancia y electorado frente amplista, ¿no?
Fue un enfrentamiento en el cual después el gobierno dio marcha atrás.
Bueno, además no lo pudo mantener, ¿no? Uh-huh. También eso, además no lo pudo mantener. Cuando sí pudo mantener otros, en periodos anteriores, por ejemplo, declaración de esencialidad sobre determinado tipo de funciones del aeropuerto, que impedía la salida o llegada de los aviones.
Sí.
Y ahí, bueno, se impuso la esencialidad. En algún caso creo que no llegó a imponerse, que la amenaza...
Sí, la amenaza ya calmó las aguas.
Calmó las aguas, ¿no? Incluso acá me acuerdo, pues yo tenía un pasaje y no sabía si salía o no salía, y en eso se levanta el conflicto pocas horas antes que me tuviera que embarcar, ¿no?
Sí.
Pero... digamos, el tema de los sindicatos, su rol, y un tema más teórico, que es cuál es el concepto del derecho de huelga, donde se enfrentan dos grandes tesis. La tesis de que el derecho de huelga se extiende hasta la ocupación del lugar de trabajo, la ocupación de la fábrica, el centro de estudio, de la oficina, o que el derecho de huelga no llega hasta ahí, e incluso, en una forma más restrictiva, es como se aplicó tradicionalmente en Italia, el derecho de huelga no permite bloquear la entrada al lugar de trabajo, ya no es solo no ocupar. No se puede hacer un piquete que impida al que quiere trabajar ir. Claramente entre un extremo y el otro hay diferencias fuertes, significativas.
Y eso que Italia tiene unos gremios muy duros, muy muy, muy poderosos como para...
Sí, pero diría que...
Llegaron, pusieron eso, ellos mismos pusieron un límite entonces, se pusieron
sí,
un límite.
Sí, este es histórico, este límite. Uh-huh. Son sindicatos muy poderosos, pero también es verdad que en Italia que se haga un paro general es una noticia que empieza a ser titular de los diarios 2 meses antes. Es muy raro que haya un paro 24 horas en más de uno en un año, y muchas veces hay uno en varios años.
Porque sacude el andamiaje político de una manera brutal en Italia eso.
No, además porque hay una gradación de las medidas, que es alguna de las cosas que ciertos sectores sindicales han cuestionado a otros aquí, que muchas veces acá se hace la propuesta y ya empiezan las medidas de lucha. Normalmente en esos países, y no estamos hablando ni de países de escaso sindicalismo, estamos hablando de países con sindicalismo muy fuerte y viejas prácticas sindicales, la idea que, bueno, hay todo un timing, un ritmo, en el cual ya el llegar a la huelga es realmente un último extremo, ¿no? A la huelga de un sector, de una industria, de una actividad. Y el paro general ya es considerado algo in extremis, ¿no? Es otro concepto de ritmo de las medidas de fuerza, y donde se le da a las medidas iniciales, una protesta, un paro parcial, un valor muy fuerte, casi tan importante como que se le puede dar a todo un paro 24 horas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y esta discusión sobre cuáles son los límites que tiene cada medida, cómo se deben aplicar, cuál es el ritmo, bueno, es un tema importante de debate, que no es para debatir en campaña electoral tanto, porque se está yendo la simplificación casi que sindicatos sí, sindicatos no. Uh-huh. Bueno, es muy blanco y negro. En general estas discusiones requieren cabeza fría, pelota al piso, pero sí, en campaña electoral se puede discutir cosas sustantivas que yo diría que en trazos muy gruesos sobre este tema algo se está discutiendo, ¿no? Aún así, por ejemplo, siguiendo con esto, el tema de consejos salarios, del lado del Frente Amplio hay una postura aparentemente clara de defensa de lo que se ha actuado hasta ahora. De la oposición, sobre el Partido Popular no ha hablado tanto del tema, y el Partido Nacional ha tenido dos, incluso el programa de Todos Hacia Adelante tenía dos frases, dos capítulos que uno contradecía al otro. Es decir, uno que no se van a tocar los consejos salarios, y otro que hablaba de una gran flexibilización. Uh-huh. Y ahí viene una duda, porque el candidato presidencial ha hablado, bueno, lo que decimos es que los laudos no tienen que ser genéricos, pero no queda claro si lo que estaba hablando es una forma de actuación de los consejos salarios o una limitación en la acción de los consejos salarios. Entonces, hay mucha cosa todavía de lo que podemos decir aspectos concretos, que está faltando un fuerte aterrizaje de los partidos, ¿no? Uh-huh. Y se está manejando mucho en enunciados muy generales la campaña electoral, ¿no?
Sí, sí, bueno, será un tema para conversar, creo, en las próximas semanas, me parece muy interesante. El tema de la educación a mí me preocupa terriblemente. Creo que no hay forma de que el país pueda crecer si no cambiamos la educación. Yo creo que tenemos, yo recuerdo mis épocas, viejas épocas de estudiante, los liceos públicos, el prestigioso Alfredo Vázquez Acevedo, más conocido como IABA, sí. Eran instituciones, entonces era una institución donde, por más que eran públicas, había un respeto y había un nivel de enseñanza que no la encontramos. Evidentemente ha cambiado el mundo, todo lo que quieran, pero no es lo mismo.
El Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el IABA, sigue siendo todavía una institución bastante top en su nivel de enseñanza, ¿no? Pero no es aquello que era antes, que era la casi totalidad de los estudios preuniversitarios del Uruguay, los preparatorios.
¿Y qué profesores tenía? ¿Qué nivel de profesores, Dios mío?
Ahora, hay un problema para cerrar que es muy importante marcar. En un país hay temas muy importantes y temas muy, muy, muy urgentes o prioritarios. No necesariamente coinciden. El tema educación debe ser de los temas de fondo más importante que tiene el Uruguay. Sin embargo, cuando uno ve, no es que la gente le va a decir, a mí no me importa, pero expresa prioridades y urgencias diferentes a los temas de fondo.
Económicas y de seguridad, primero, por ejemplo.
Sí, lo de seguridad no es una demanda clara, es más bien un estado de ánimo.
Pero mirá, la gente está bastante preocupada, mirá que un estado de ánimo, hay una especie de temor de la gente. Mirá, sí,
pero no se traduce electoralmente. Es decir, hay una idea de que esto preocupa mucho y una cierta actitud de no ver que haya soluciones. Un escepticismo respecto a la totalidad del sistema político. La realidad termina siendo esa.
Pero mirá que viste la cantidad de firmas que logró Larrañaga para su intento de tener, cambiar un poco la parte de seguridad, o sea, casi 500.000, 400 y pico de mil, o sea que hay una sensación de la gente, yo creo que es más que lo que vos decís, yo creo que hay una sensación de inseguridad, la gente la palpa.
En donde no, una cosa es que la gente tenga una percepción de inseguridad clara, uh-huh, y otra cosa que eso le determine el voto por
yo tampoco digo eso.
No, porque Larrañaga consiguió 500.000 firmas y 70.000 votos, uh-huh, uh-huh. ¿No?
Sí, es un tema que trasciende, claro, su sector.
Yo estoy hablando del voto, ¿eh?
Sí.
En cambio, lo que la gente lo puede llevar más al voto es lo que tiene que ver más con temas económicos.
Sí.
En este momento...
Ese es cierto, el bolsillo.
Sí, pero parecería que ahora, ya más que el tema económico medido en dinero, lo que está desplazando la preocupación de la gente es el tema económico en cuanto a puesto de trabajo.
También.
Es decir, el empleo, en la medida que hay un mayor desempleo,
también.
Pero más que mayor desempleo, mayor temor al desempleo.
Sí. A quedar sin trabajo.
El quedar sin trabajo, eso lleva a que si se gana más o menos, es un segundo tema en relación a tener el trabajo. Esto es un cambio clarísimo a lo largo de este año. Hace 6 meses preocupaba más cuánto se ganaba. Y a medida que va avanzando, no solo la desocupación...
No quiero quedarme sin empleo, ese es el tema.
Exacto, porque no te olvides que está la desocupación, que es perdió el empleo y busca empleo. Uh-huh. Está el que perdió el empleo y no busca, entre otras cosas porque ya está resignado a no encontrarlo. Está el que tiene empleo, pero está trabajando mucho menos cantidad de horas o de días o de tiempo que el que quisiera trabajar. Es decir, un subempleado se le llama. Uh-huh. Sumado todo esto la cifra es el doble que la del empleo.
Un combo peligroso.
Claro, y entonces esto genera como primer preocupación ya casi por encima de lo que es el tema ingresos, sueldos propiamente dicho, ¿no?
El jueves, el lunes que viene la seguimos, ¿te parece bien?
¿Cómo no? Seguimos el lunes.
Un gran abrazo.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.